En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al partido de la una, martes 7 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Lo último de hace tan solo unos minutos es que el Consejo Superior de Deportes concede la cautelar que había pedido la Liga y aplaza, por tanto, los partidos que debían disputar este fin de semana, Sevilla contra Barcelona y Villarreal contra Alavés. Luego ampliamos. Tenemos a la selección española viajando hacia Kosovo, donde mañana nos jugamos tres puntos vitales para estar en Qatar. Tenemos a la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, reunida en Ginebra. Ayer tanto el presidente de la citada asociación, Al-Khelaifi, a la sazón presidente del PSG, como el presidente de la UEFA, Zeferin, sacaron de nuevo los tanques dialécticos contra la Superliga. Además, ayer estuvo Cerezo en Onda Madrid, luego le escucharemos, y también habló Laporta sobre Griezmann y la Superliga. También escucharemos al presidente del Barcelona. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas.
La policía busca a los agresores de Malasaña.
Los agentes están revisando las cámaras de seguridad y tomando declaración a testigos y vecinos de la zona en la que 8 encapuchados agredieron el pasado fin de semana a un joven de 20 años. Diversos colectivos LGTBI están promoviendo actos de condena y el gobierno central ha convocado el próximo viernes a la Comisión de Seguimiento de los Delitos de Odio. Desde las instituciones madrileñas, el rechazo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por supuesto, lo condeno, claro que lo condeno. Condeno todos los ataques a cualquier persona, por el motivo que sea, pero es que además en este caso es gravísimo por el trato que le han dado a esta persona. Así que evidentemente lo condenamos radicalmente desde la Comunidad de Madrid.
Condena total y absoluta. No caben este tipo de actuaciones y delitos homófobos en la ciudad de Madrid, pero también digo que colgar el cartel de homófobo con ligereza no ayuda precisamente a abordar con seriedad y rigor estas cuestiones.
Vuelta al colegio, David.
Más de 600.000 alumnos madrileños del segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial retoman hoy las clases. Mañana se les unirán los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional.
Tenemos muchas ganas porque no hemos visto a los compañeros en verano.
A mí me gusta mucho volver al colegio porque así aprendo mucho.
A tope, porque estamos en teletrabajo, o sea que dejo a los niños y me voy a trabajar.
Es su primer día de primaria, ha pasado, ya te digo, hoy empezaba primaria y lo llevaba muy bien.
Y tolerancia cero ante las novatadas.
El Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Complutense y los colegios mayores se unen contra esos ritos iniciáticos a los que tradicionalmente se han enfrentado los nuevos estudiantes. Las tres entidades pondrán en marcha una campaña que trata de prevenir estas actuaciones que aún siguen existiendo, como ha explicado en Telemadrid la vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente.
En los colegios mayores continúa habiendo un sistema de iniciación en el que se concentran estas acciones vejatorias, de sumisión. Nosotros sí tenemos constancia de colegiales que sienten miedo, que no se sienten seguros.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Hoy nos vamos a preguntar en este partido de la una si el actual campeón, el Atlético de Madrid, es el principal candidato al título y si su plantilla actual es la mejor de la historia. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues con el último título liguero en las vitrinas del Metropolitano, el Atlético parte como uno de los grandes favoritos a revalidar el título y la plantilla que ha configurado así lo dice. Es un tópico cada mes de septiembre escuchar si el plantel colchonero es el mejor o no de su centenaria historia. De primeras, hay que decir que se ha reforzado con jugadores de calidad y a priori el plantel de Simeone ha mejorado con respecto al del año pasado. Aún así, algunas dudas. Pocos centrales para jugar con tres cada partido, no hay recambio en los laterales específicos y los 22 futbolistas que forman la plantilla se antojan pocos viendo el rol que van a tener jugadores como Sapongic o Bersálico.
Dice Laporta que el proyecto de la Superliga sigue vivo, lo mismo piensa Florentino Pérez, pero ayer volvieron a la carga contra la citada Superliga tanto el Kelaifi como Zeferin. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desgraciada y charlatana, así se refirió el máximo responsable del fútbol europeo, Alexander Zeferin, disparando de nuevo al proyecto encabezado por Florentino Pérez, como no tan Superliga y fracaso fue calificada por el presidente de la Asociación de Clubes Europeos, que curiosamente es el presidente del PSG, Al-Khelaifi. Es descaradamente y sin ningún tipo de cobijo el socio número uno de Zeferin. Parece claro que los favores se pagan y UEFA seguirá mirando para otro lado a la hora de controlar los dispendios de los clubes estado. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha anunciado de nuevo esta mañana que emprenderán acciones legales contra el PSG y clubes de este tipo.
En Getafe estamos hoy en la presentación de un mediocentro en el que tiene muchas esperanzas depositadas el club azulón. Os hablo del portugués Florentino Luis Coliseu, Alfonso Pérez, Quique Díaz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El último fichaje veraniego del equipo azulón acaba de ser presentado en el Coliseum Alfonso Pérez. Florentino Luis, mediocentro defensivo de 22 años procedente del Benfica, viene para generar competencia en la parcela ancha a Maximovic y Arambarri y podría debutar el próximo lunes frente al Elche a las 8 de la tarde. En unos minutos escucharemos sus primeras palabras como jugador del equipo de Michel.
Hablando de presentaciones, el Fuenlabrada presenta esta mañana un centrocampista con un potente pasado en clubes importantes, el camerunés Stephen Mbia, de 35 años, Olympique de Marsella, Sevilla, Queens Park Rangers o Trabzonspor figuran en su agenda de servicios. Día intenso para nuestras principales selecciones, para la absoluta masculina, para la sub-21 y para la femenina. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La absoluta está volando en estos momentos hasta Pristina, donde mañana juega el último partido de clasificación para el Mundial de esta ventana de septiembre, con la novedad de Sergio Reguilón, que sustituye al lesionado Gallá. España necesita, para volver a depender de sí misma, ganar mañana a Kosovo y esperar que Suecia pinche ante Grecia en Atenas en el otro partido del grupo. Esta tarde habrá entrenamiento en el escenario del partido y ruedas de prensa del seleccionador Luis Enrique y del internacional Sarabia. Hoy a las 5:30, cita con la sub-21 en Vilna frente a Lituania, segundo partido de clasificación para el europeo de la categoría que se disputará en 2023. Los de Luis de la Fuente son líderes de grupo tras golear a Rusia en el primer partido. Y por último, Jorge Vilda, el seleccionador femenino, acaba de dar a conocer la lista de jugadoras que iniciarán la clasificación para el Mundial del 2023. 6 jugadoras del Real Madrid y una del Atlético tienen presencia en una lista donde 7 internacionales del Barça copan esta lista de convocadas. España va a jugar el 13 y el 16 de septiembre frente a Islas Feroe y Hungría, los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial.
Al margen del fútbol, esta próxima madrugada llega una cita histórica para el joven tenista murciano Carlos Alcaraz. A sus 18 años se medirá al canadiense Auger Aliassime, de 21, en busca de un lugar en las semifinales del Open de los Estados Unidos. Clasificarse sería un auténtico bombazo. Y tenemos ya en España nuestros paralímpicos. Volvieron con un botín de 36 medallas, 5 más que en los Juegos de Río. Charlaremos en este partido de la una con Marta Fernández, una nadadora burgalesa que en su debut se ha llevado nada menos que 3 medallas, un oro, una plata, un bronce y además fue nuestra abanderada en la ceremonia de clausura. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Se ha hablado mucho durante los últimos días de la gran plantilla que ha conseguido reunir el Atlético. Al grupo que el año pasado se proclamó campeón de Liga se han unido dos futbolistas de mucho nivel, el argentino Rodrigo De Paul y el francés Antoine Griezmann. Eso sucede a la vez que el Barça ha perdido potencial y que el Real Madrid mantiene una plantilla similar a la de la campaña pasada, dado que ha fichado a Alaba y Camavinga y ha recuperado a Bale, pero se han marchado tanto Ramos como Rafa Varane. Así que hoy nos preguntamos si el Atlético es el principal candidato al título y si esta plantilla es la mejor de su historia. El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, estuvo ayer en Onda Madrid y le preguntamos al respecto.
Bueno, creo que se ha hecho un buen trabajo, tenemos una buena plantilla y con esta buena plantilla y con un magnífico entrenador pues esperamos tener los éxitos que nos corresponden. Yo creo que siempre decimos cada año que es la mejor de la historia, pero este año realmente marca una diferencia. Bueno, la verdad es que nos tienen que quitar el título y nosotros vamos a tratar de que no lo quiten, ¿no? Va a ser una liga larga, muy larga, con grandes equipos, con grandes jugadores y nosotros creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias de ser los campeones.
Contamos con tres opiniones de gente que ha visto mucho Atlético y mucho fútbol. José María Bonilla, Juan Sabas y Juan Pablo Colmenarejo. Comienzo contigo, Bonilla. ¿Para ti esta es la mejor plantilla de la historia? Decías hace un momento que ojo con lo de atrás, que en defensa les ves un poquito justos para toda la campaña, ¿no?
Sí, a mí me parece un buen plantel, pero no me parece una plantilla redonda respecto a la campaña anterior. Recordemos que Gervi, Saúl, Torreira, Dembélé y Vitolo se han marchado. Han llegado Lecomte, De Paul, Cuña y Antoine Griezmann, y a primera vista parece que la plantilla mejora, evidentemente. Se buscaba un delantero centro específico que pudiera suplir a Suárez, y ese perfil no ha llegado, pero lo ha hecho Cuña y Griezmann, que dan un salto de calidad importante al ataque, teniendo más piezas y más calidad que la campaña anterior. El centro del campo me parece también muy compensado en la zona de mediocentros, con Coque, con Dogbia, Herrera, Llorente, Rodrigo De Paul, y la zaga, es lo que te comentaba anteriormente, es donde yo pondría alguna pega. La primera en los laterales o carrileros. Me parece que tanto Trippier como Lodi no tienen recambios. Bersálico no cuenta mucho. Y en el izquierdo, siempre que juegue con tres centrales, parece que ese carril está destinado a Carrasco, que evidentemente no es un zaguero. Y en cuanto a los cuatro centrales, jugando con tres asiduamente, pues también me parece que esa zona de centrales me parece un poco corto, sin ir más lejos. Savic se va a perder los cuatro primeros compromisos de Liga de Campeones. Recordemos que fue expulsado en el último encuentro de Liga de Campeones de la temporada pasada y se va a perder cuatro, ni más ni menos. Por lo tanto, ya va a tener ahí un problema, digo, Pablo Simeone. Y una plantilla de 22 jugadores con ficha, pero a la hora de la verdad, Sapongi no cuenta, Bersálico cuenta poco y como número. Y para afrontar las tres competiciones, a mí me parece también una plantilla corta.
La gran plantilla, pero con reparos en la zona defensiva. Juan Sabas, comentarista habitual aquí en Onda Madrid de los partidos del Atlético, exjugador del equipo rojiblanco. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú lo ves como Bonilla o tú eres más optimista que Bonilla con respecto a la plantilla?
No, estoy un poco de acuerdo con Bonilla. Al final, con la llegada de Antoine Griezmann, hay overbooking en la parte de arriba. Bendito problema para los entrenadores cuando a la hora de elegir si tienen este tipo de nombres en la plantilla, pero sí es verdad que a la hora de gestionar un grupo, el que no juegue un futbolista importante que ha firmado en este tiempo, pues se te complica a la hora de llevar vestuario. No es este problema del Cholo Simeone, que sabe gestionar perfectamente este tipo de cosas. Hay muchas competiciones y muchos partidos a lo largo de la temporada para que todos tengan sus oportunidades. Y yo creo que la mejor plantilla de un equipo la demuestra, se demuestra con ganando puntos y consiguiendo títulos. ¿Qué quiere decir con esto? La mejor plantilla del Atlético de Madrid será la que gane un título de Champions. No lo hay, no lo ha ganado nadie, y yo creo que esa es la plantilla, pero para ganar una Champions tiene que tener una buena plantilla, y yo creo que el Atlético de Madrid la tiene. Ahora bien, para luchar con los grandes transatlánticos que hay en Europa, pues ahí me crea dudas. Indudablemente el Atlético de Madrid ha llegado a dos finales, las ha perdido desgraciadamente, y tiene que llegar a otra e intentar ganarla para ser la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid.
Está por ahí también Juan Pablo Colmenarejo, director de Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid, y un rojiblanco de corazón desde hace muchísimos años. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal?
¿Y tú cómo lo ves? ¿Para ti es la mejor plantilla? Fíjate si has visto plantillas en estos años. ¿Para ti es la mejor o no?
Bueno, la verdad es que mi opinión esta mañana era que, así a bote pronto, según comentábamos esto tú y yo, era que sí, pero escuchado lo que el análisis que hace Bonilla, el que hace Juan Sabas, pues tengo que matizar, ¿no? Porque estaba acordándome mientras escuchaba de este 11, el 11 que ganó la final de Copa del Rey en el Bernabéu. Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Felipe Luis, Arda Turán, Thiago, Gavi, Coque, Falcao y Diego Costa. ¿Ese 11 es mejor que el 11 que va a jugar el domingo o el próximo domingo? Bueno, pues como dice Juan, supongo que los resultados son los que colocan a las plantillas en un escalafón, ¿no? Yo creo que sí, que la plantilla del Atleti, creo que le falta un defensa central si va a jugar con tres, pero tengo mis dudas, y ahí lo dejo, de si Simeone va a evolucionar al 4-3-3 a lo largo de esta temporada, especialmente en casa. Tengo mis dudas, que vaya a evolucionar a eso y no se ancle en el 3-5-2. Ahí seguramente le saque más rendimiento a la plantilla. Pero yo creo que está, vamos a decir, entre los tres mejores grupos que ha tenido el Atleti en lo que yo he visto en los últimos 40 años.
No sé si estamos en el partido de la UNO o en el intercambiador, Juan Pablo, porque...
¿Por qué?
Por el ruido del metro.
Estoy en el metro, ¿qué vamos a hacer? Lo lamento, es que me ha pillado en el metro, lo siento. Pero bueno, aquí están, la gente me mira, me dice, ¿este señor qué habla? ¿Qué está diciendo?
Bueno, vamos con Bonilla.
Confío que el sonido sea bueno, ¿no?
Más o menos se te oye, pero claro, suena el ping, ping, ping.
Sí, sí, de la línea 1 del metro de Madrid, para más señal, ¿no?
Por eso te digo,
la más antigua de Madrid.
Parecen las 8:20 y el intercambiador de Buenos Días Madrid. Bueno, Bonilla, principal candidato al título de Liga, al menos al de Liga. El Madrid más o menos está como el año pasado y el Barça claramente ha perdido potencial.
Yo creo que el Barça ha perdido potencial, evidentemente, aunque yo creo que al final este tipo de equipos, Barcelona, Real Madrid, son capaces de encauzar una liga con 14 o 15 triunfos seguidos, cosa que al Atlético de Madrid, por ejemplo, le cuesta más, al Sevilla también le cuesta más, y eso que el Sevilla pues también creo que tiene una plantilla muy, pero que muy decente. El Real Madrid luchó con el Atlético de Madrid la temporada pasada hasta el último partido, hasta el último minuto, por conseguir la liga. Por lo tanto, yo creo que entre Atlético de Madrid y Real Madrid se pueden repartir el favoritismo, pero yo creo que el Atlético de Madrid no está por encima del Real Madrid, por ejemplo, para ser más favorito que el equipo blanco para ganar la liga.
Sabas, decías hace un momento que en Europa tienes tus dudas porque obviamente hay ogros importantes. Está el Chelsea, el City, el PSG, el Bayern Múnich. ¿Y en España le ves favorito para la liga o no?
Le veo favorito, pero con la palabra que va sellada en la camiseta atlética, con sufrimiento, ¿no? El año pasado yo creo que fue el equipo más regular, pero tuvo que pelearlo, como ha dicho bien Bonilla, hasta el último partido, porque al final te cuesta ganar en cualquier campo. Creo que la Copa del Rey tiene fondo armario para poder pelearla con un nivel increíble, y en Europa pues es donde crea dudas, pero no me crea dudas el equipo, ni la dirección del Cholo, ni la plantilla que tiene. Me crea dudas que te encuentras con Bayern de Múnich, con Chelsea, no te voy a enumerar los equipos que hay, equipos impresionantes. Ahora, en el Atlético de Madrid, en Liga, a día de hoy, a mí me parece el favorito, y que creo que si tiene un nivel como el del año pasado, en el que gana partidos en el Metropolitano decentemente y es un buen visitante, creo que va a ganar. Ahora, ganará con sufrimiento, indudablemente, porque eso es... la palabra que conlleva el ser colchonero y rojiblanco desde que nacemos.
Juan Pablo, ¿para ti principal candidato al título de Liga el Atlético?
No. No, porque el Madrid y el Barcelona son dos incógnitas para mí. Y claro, cuando esos dos equipos son dos incógnitas, puede pasar cualquier cosa. Y luego está un cuarto, que no hay que olvidarse de él, que es el Sevilla, que tiene una plantilla tan homogénea o más que la del Atlético de Madrid. La plantilla del Sevilla es...
Colmenarejo va diciendo eso porque lleva al Cholo al lado en el metro.
Por lo tanto, yo lo que quería concluir, gracias Juan, es que partido a partido, que no nos liemos. Que no nos liemos, que si nos ponemos la etiqueta de favoritos, acabamos los octavos la primera vuelta. Déjate de líos. Y como diría Simeone, que si somos favoritos, español. Eso respondería Simeone,
eso
español.
Seguro. Y lo responderá el próximo fin de semana con toda la seguridad. Os quiero preguntar por Joao Félix. Es su tercera temporada en el Atlético de Madrid. En teoría, esta tiene que ser ya la de verdad, de verdad. Yo no sé si el rendimiento no sube, no sé cuál será el futuro del portugués. Pero este año está muy caro jugar ahí arriba. Hay muchísima competencia. Fíjate cómo ha empezado Correa, está Griezmann, está Suárez, está Carrasco. En fin,
decía anteriormente Juan Sabas que bendito problema es el que tiene Diego Pablo Simeone, pero a lo mejor sí se convierte en un auténtico problemón cuando llegue el mercado de enero, porque claro, alguno de estos futbolistas va a jugar menos de lo que tenía previsto. Y claro, el futbolista de este tipo de categoría, evidentemente, que no juega, que no disputa los minutos que él cree que debe. Pues al final pone las cosas tan difíciles que pide marcharse de un club. Veremos lo que sucede con el Atlético de Madrid, veremos lo que sucede con Joao Félix. A Joao Félix le vimos el año pasado hasta el mes de noviembre, primero de diciembre, realmente bien. Yo creo que por aquel entonces era el mejor jugador de la liga junto a Karim Benzema, a mi entender. Lo que pasa es que luego resultó lesionado con aquel problema del tobillo que ya no se recuperó en toda la temporada, incluso se ha tenido que operar de ello. Pero sí, yo creo que este año ya tiene que ser el año y la temporada de Joao Félix en el Atlético.
Juan, ¿cómo lo ves, Sabas?
Yo creo que lo tiene realmente difícil. Lo tiene tan difícil como Juan Sabas en su tiempo, con Futre, Manolo, y etcétera, ¿no? Si el año pasado ya perdió protagonismo, como dice bien Bonilla, a partir de diciembre, y jugaron casi todo Correa y Luis Suárez. Este año, con toda la gente que ha llegado, no creo que esté por delante de Griezmann, no creo que esté por delante de Cuña, sale de una lesión, no creo que tenga de momento el tono adecuado como para pelearles un puesto a nadie, y este es un gran problema para el Atlético de Madrid, porque es un chico que costó mucho dinero, que debería venir aquí para ser el buque insignia y para ser el que marca diferencias dentro del terreno de juego y para una posible futura venta mucho más cara de lo que te ha costado. Y con estos años, si no juega, se va a devaluar el precio del jugador y no va a ser una buena compra. Yo creo que el chico está todavía en una edad maravillosa como para poder evolucionar en su juego ofensivo y para poder aportar muchísimas cosas al Atlético de Madrid, porque el chico tiene unas condiciones bárbaras. Es rápido, juega bien uno contra uno, tiene gol, desparpajo, es un chico que puede ser puede tener un futuro increíble, pero ahora mismo, a día de hoy, en Atlético de Madrid, yo creo que lo tiene complicado para disputarle un puesto a cualquiera de los que están jugando.
Son 21 años, tiene mucha competencia, pero ya conoce bien la liga, conoce el club, va a llegar recuperado, aunque ahora le falte ritmo. ¿Puede ser el año de la explosión de Joao Félix, Juan Pablo?
Yo espero que sí, y estoy convencido de ello. Pero antes de la explosión de Joao Félix, hablando del bendito problema, hay que sentar a Ángel Correa para poner a Griezmann. Ese es el primer problema, el problema de Joao Félix. Por lo tanto, vuelvo a mi tesis inicial. Creo que Simeone, de la misma forma que echó el equipo 10 metros hacia adelante con la llegada de Suárez para jugar cerca de la zona Suárez, pues ahora va a tener que modificar el sistema para poder meter a 3 de los 5 de arriba. Y me estoy olvidando de Carrasco, porque si cambia el sistema y mantiene los 3 centrales con Hermoso de lateral, le sobra Carrasco. O sea, cualquier movimiento de piezas que haga Simeone le va a generar un problema. Ahora tiene que decidir cuál es el problema que quiere. Pero para empezar, Angelito Correa, que está de dulce, sienta a Correa porque viene Griezmann. La grada que ahora tiene a Correa en un pedestal, pues imagínate.
Oye, ya conozco la opinión de Bonilla y de Juan Pablo sobre el caso Griezmann. Juan, no conozco la tuya. Ahora vamos a escuchar al presidente. ¿Cómo crees que va a recibir la parroquia Griezmann? ¿Crees que le va a recibir bien, que le van a recibir de uñas, que con los goles todo se pasará? ¿Cómo lo ves?
Bueno, un poco de todo. Me imagino, por lo que comentas con gente del Atlético, pues hay división de opiniones, ¿no? Vamos a ver, yo creo que los futbolistas se van para evolucionar. No hay que ponerle peros a esas cosas. Y si el futbolista vuelve, pues es uno más de los nuestros. Y hay que apoyarlo a muerte en este tipo de cosas. Yo no entenderé nunca a un aficionado que va a pitar a uno de su equipo, aunque no te guste. Hay que apoyarlo a muerte. Luego ya, pues en tu casa le criticas, lo que sea, pero ir a un campo a criticar o a chillar o a silbar a un futbolista de los nuestros que nos puede dar un título, nos puede dar puntos. Antoine es un futbolista que ha demostrado lo mejor de sí mismo en el Atlético de Madrid. ¿Por qué hay que silbarle ahora mismo? Las circunstancias son las que son. Ha estado un par de años en el Barça y vuelve ahora y hay que apoyarlo a muerte.
Esto es lo que ha dicho Enrique Cerezo, lo ha dicho aquí recientemente en Onda Madrid y en Telemadrid. Preguntas de Nacho Serrano acerca de cómo cree que va a recibir la gente a Antoine Griezmann.
Bueno, yo creo que habrá gente que la reciba bien y habrá otros que no les guste que haya vuelto, ¿no? Pero yo creo que Griezmann es un magnífico jugador, ha estado con nosotros 5 temporadas maravillosas, haciendo muy bien su fútbol, y yo creo que ahora lo va a volver haciendo bien, y ten en cuenta que Griezmann ha querido venir al Atlético de Madrid.
Ha puesto mucho de su parte, ¿no?
Todo. Todo.
¿No?
Nosotros encantados de que esté con nosotros. Sabemos que habrá una parte del público que a lo mejor que no le guste su regreso, pero yo creo que serán por partidos o por muy pocos partidos, porque luego le aplaudirán y vitorearán sus goles.
¿Y el Cholo qué le dijo cuando le dijo, mister, que ya tenemos hecho lo de Griezmann?
Pues la verdad es que estaba muy contento porque también él quería que viniera.
Simeone encantado con el retorno de Griezmann, con el que dio un gran rendimiento aquí en el Metropolitano y en el Calderón. Laporta, el presidente del Barcelona, estuvo anoche en el programa 11 en TV3 y le preguntaron por Griezmann, precisamente su salida del Barcelona, cómo fue, si era el jugador que debió fichar en su momento. Esto dijo.
Son circunstancias, yo creo que todos esperábamos más de él, porque él lo ha dado todo, y no le hemos visto una actitud que pudiera ser criticable. Griezmann ya sabemos qué tipo de jugador era, o es un gran jugador, creo que para nuestro sistema no encaja, es un chico que siempre ha tenido una actitud muy correcta. Futbolísticamente creo que no era el jugador que necesitábamos. Es un jugador que seguramente podía haber dado más, pero vivió unas circunstancias complicadas.
No era el jugador que necesitábamos. Recordad que el Barça acabó pagando 135 millones de euros aproximadamente por Antoine Griezmann, entre los 120 iniciales y el acuerdo posterior para evitar la denuncia del club rojiblanco por haber negociado con él cuando no debía hacerlo. Esta es la radiografía de la plantilla del Atlético. A partir de... Ya ha empezado la Liga y ha empezado bien para el Atlético de Madrid. Vamos a ver si ahora con la llegada de Joao Félix, de Griezmann, esto empieza a moverse. Empieza la Champions la próxima semana. Así que hay muchísimas cosas que ver. Juan Sabas, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Enviado especial al Metro de Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Muchísimas gracias.
Adiós, José María. Adiós.
Hasta luego. Ha sido auténtico, ¿eh? La vida se abre paso a través de los micrófonos, Bonilla, ¿eh?
El periodismo.
Periodismo en la calle en directo. Bueno, y sobre el público. Cerezo habló ya también ayer sobre el público y la llegada del público al Metropolitano y lo que espera en el futuro, Bonilla, ¿no?
Sí, recordemos que el primer partido, en los dos primeros partidos en el Estadio Metropolitano estuvo un 40% de su aforo, pues a partir de la próxima jornada ya va a estar el aforo en 60%. Eso decía el propio Enrique Cerezo, que ya para el partido de Champions ante el conjunto del Oporto habrá un 60% de aforo.
Contra el Elche ya pudimos tener prácticamente el 40% del aforo. Y prácticamente el día 15 frente al Oporto, que es el primer partido de Champions, vamos a tener el 60%. Yo espero que a partir de noviembre, que más o menos se normalice el tema de la pandemia y que la gente ya pueda asistir al fútbol, no sé en qué porcentaje, ya sea un porcentaje muy elevado, pero prácticamente ya sin mascarillas y sin ninguna cosa de esto.
Para diciembre espera eso el presidente del Atlético de Madrid. Bueno, en lo puramente deportivo, esta mañana ha habido entrenamiento. Y bueno, las noticias son buenas en el equipo rojiblanco, aunque obviamente todo va a venir muy marcado por los internacionales que están en Sudamérica.
Sí, y es que espera a los internacionales, digo, Pablo Simeone, con los dedos cruzados. No ha habido malas noticias entre los seleccionados del Atlético de Madrid en estas últimas horas, salvo Lemar, que ha quejado de problemas estomacales, se va a perder el choque de esta noche con Francia. En Madrid todos son buenas noticias para el técnico argentino, porque Felipe, Joao Félix y Héctor Herrera entrenan sin ningún tipo de problema con el grupo, así que están y van a estar a disposición del entrenador para el partido ante el Español. Y veremos lo que sucede con Suárez. Este entrena al margen, ya tocando balón con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, pero veremos si en estos 6 días que restan para ese partido en Cornellá el futbolista uruguayo va a poder estar apto o no para estar en el once inicial o en la convocatoria.
Y por cierto, Miguel Ángel Gil ha entrado en el comité ejecutivo de la Asociación de Clubes Europeos, ¿no?
Así es, elegido Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, como miembro del comité ejecutivo de la Asociación Europea de Clubes. Recordemos que hace unos meses se apartó de esa Superliga, que era uno de los fundadores, y ha vuelto a ser elegido, como te digo, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Clubes.
Cambio drástico, en este caso, del consejero delegado del Atlético de Madrid. ¡Vamos con el Real Madrid!
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ahora iremos con lo deportivo en el Real Madrid, pero nos viene a pelo esto último que hemos comentado de Miguel Ángel Gil, porque ayer en la asamblea de la Asociación de Clubes Europeos hubo ataque contra la Superliga, tanto de Zeferin como de Al-Khelaifi, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Los que allí estuvieron tienen muy claro, bueno, que acudieron a esa asamblea general de la Asociación de Clubes Europeos porque cumplen una serie de consignas, que son única y exclusivamente estar absolutamente alineados con los mandatos de Zeferin y de la UEFA, y que nadie se puede mover de ahí, porque si no, ya saben lo que puede pasar. Y aprovecharon, como cada vez que hablen y toman la palabra en los últimos meses, para mandarle un recadito, un dardo envenenado de nuevo, en este caso a los únicos 3 equipos o clubes que permanecen fieles y que siguen creyendo en el proyecto de la Superliga como, bueno, pues solución definitiva para el fútbol europeo, para los clubes económicamente hablando, para el fútbol europeo. El primero en tomar la palabra fue el presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, que es el presidente de esta Asociación Europea de Clubes, y fue el primero en mandar este recadito para Real Madrid, Barcelona y Juventus.
Before we look forward, we need to briefly look back.
Antes de mirar hacia adelante, hay que mirar brevemente hacia atrás. No voy a perder mucho tiempo hablando de la no tan Superliga, porque no me gusta centrarme en los fracasos. Juntos defendemos los intereses del fútbol europeo para los jugadores, los clubes, las ligas, selecciones y la mayoría de los aficionados. Presidente Zeferin, muchas gracias por apoyar al fútbol europeo.
Y la ovación correspondiente.
Claro, cómo no. Allí pleitesía, todo el mundo a sus pies y de rodillas. Y fue Zeferin luego el que envió esta andanada todavía más dura en contra de esos 3 equipos que, como decimos, todavía siguen sujetando el asunto de la Superliga.
Aquí es donde comenzamos un futuro más brillante juntos, y cuando digo juntos no me refiero a unos pocos selectos y privilegiados. Queremos volver a la normalidad y para eso hay que estar unidos ante esta desgraciada y charlatana Superliga.
Desgraciada y charlatana Superliga, sigue con la cerbatana afilada el presidente de la UEFA. También ha hablado el presidente del Barça, que entre líneas vino a decir que los ingleses no se pronuncian por la presión, pero que no están tan lejos de apoyar el proyecto de la Superliga, aunque públicamente no lo hacen, obviamente.
Claro, fíjate que hablábamos ahora del nombramiento de Gilmarín como integrante de ese consejo en la ECA. También ha sido nombrado Daniel Levy, el propietario del Tottenham, es una de las 3 nuevas incorporaciones, y luego el consejero delegado del Inter de Milán, con lo cual, bueno, pues no sé si son presiones de tipo económico, que lo son seguramente.
No, y la afición, acuérdate que allí también, en Inglaterra,
también,
ojo.
Sí.
¿Eh?
En Inglaterra, sí, evidentemente, sí. Los aficionados han tenido mucho peso. Bueno, al menos lo que les contaron o lo que les vendieron a los aficionados, que ese probablemente haya sido el gran problema. Laporta, él también sigue de momento muy alineado con el tema de la Superliga y siendo muy claro al respecto como algo que debe de seguir hacia adelante y que es un proyecto viable.
Está vivo.
Los 3 clubes nos mantenemos fuertes en nuestra posición de defender la Superliga.
una superliga.
En los tribunales hemos ganado todo.
La UEFA no puede hacer cap
la UEFA no puede impedir que la Superliga avance.
Que la Superliga, que el proyecto Superliga vaya endavant.
Muchos clubs nos dicen que sigamos adelante porque también les conviene.
Les conviene, dice Laporta, que apoya el proyecto de la Superliga. Y esta mañana, en un acto de la Liga, Javier Tebas ha hablado sobre los clubes Estado, sobre el PSG y el Manchester City, ¿no?
Sí, ha sido claro. Ya es una posición, además, que la Liga de Fútbol Profesional viene defendiendo desde hace bastantes años. De hecho, en su día ya denunciaron tanto a PSG como a Manchester City. Lo ha contado Tebas, que abiertamente también se declara, como ya sabemos, en contra de esto de la Superliga, pero también ha dejado claro que van a volver a emprender acciones legales contra este tipo de clubes que tienen, bueno, pues ese campo abierto para obrar como ya les parece, sin ningún tipo de control económico.
Bueno, el PSG parece la liga de las leyendas, ¿no? Por la edad de algunos jugadores, ¿no? El problema del PSG ya lo resolveremos o ya lo haremos en la liga los órganos correspondientes, ¿no? Ya he dicho que es tan peligroso lo que está haciendo el PSG como está haciendo la Superliga y en aquellos que pueden molestar o hacer cosas extrañas como hace el PSG, pues lo pelearemos y lo lucharemos como lo luchamos hace 4 años. Nosotros denunciamos al City y al PSG hace 4 o 5 años a la UEFA. La UEFA lo sancionó, por cierto, a ambos clubes, y el TAS lo salvó, ¿no? O sea, ya no sé si la cruzada es con la UEFA, los grandes clubes o el TAS, porque fue el que lo salvó, pero nosotros evidentemente vamos a volver a iniciar. Además, es que hay unos datos objetivos que no son sostenibles, ¿no? No puede ser. Entonces, todo eso pues nosotros lo trabajaremos y iremos adelante.
Tebas, que está contra la Superliga, obviamente, y que lo ha demostrado ampliamente, y también contra los clubes estados. Por cierto, hablando de Tebas, sí, esta mañana el Consejo Superior de Deportes ha concedido la cautelar, es decir, los partidos Sevilla-Barcelona y Villarreal a la vez no se van a disputar finalmente esta semana, se van a aplazar porque el Consejo lo ha consentido de esta manera, sí, a pesar de lo que había dicho el Comité de Competición previamente.
Sí, pero bueno, es una instancia superior, evidentemente, y José Manuel Franco, el presidente del CSD, ha emitido ese comunicado pues un poquito antes de la 1:00 p.m, dejando claro que sí, que aceptaban esa petición por parte de la Liga de Fútbol Profesional, con lo cual, bueno, pues empieza otra vez el tema agravio comparativo, sobre todo con respecto al Atlético de Madrid y al Real Madrid, que son los clubes que sí van a jugar, que lo que hacen es colocarle el partido el domingo, el Atleti a las 2, el Madrid a las 9. Creo yo que no van a ganar mucho, creo yo que ninguno de los sudamericanos van a tener la posibilidad de ser titulares en ninguno de los dos partidos, por mucho que les hayan retrasado un día el partido. ¿Qué ha dicho Tebas? Pues bueno, que sí, que va a haber fechas, que todo el mundo tranquilo, porque realmente lo que desvirtuaba la competición era lo anterior.
Hay fechas para recuperar y habrá que hablar también con los clubes para ver cuáles son las fechas idóneas para que la integridad del campeonato quede lo más protegido que lo que estamos protegiendo, ¿no? Y veremos, vamos a ver, tenemos la fecha del 4 de octubre otra vez y nos podemos encontrar, por ejemplo, el Real Madrid tiene que ir a jugar a Ucrania el martes, ¿no? Y sus jugadores pueden llegar el sábado por la mañana para jugar el partido que les correspondería, ¿no? Parecería, desde luego, va contra la integridad de la competición nacional como contra la integridad de la Champions si no son aplazados esos partidos.
Bueno, pues esto es lo que ha dejado claro Tebas esta mañana. En principio, esta historia se va a volver a repetir de aquí a un mes, cuando se produzca el parón de selecciones en el mes de octubre, porque otra vez los jugadores sudamericanos van a tener que disputar los últimos partidos con sus respectivas selecciones en la madrugada del jueves al viernes, con lo cual van a llegar con retraso y, como decía Tebas ahora mismo, por ejemplo, en este caso van a ser el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ha puesto claramente el ejemplo, los que van a tener que aplazar sus partidos porque juegan o deberían jugar el sábado previo a una nueva jornada de Liga de Campeones, porque esa Liga de Campeones, esa jornada de Liga de Campeones se juega el martes, con lo cual pasa, como en esta les ha ocurrido, al Barcelona y los demás equipos, que Sevilla y Villarreal, que aplazan sus partidos, es decir, no se les puede poner el domingo porque juegan el martes, con lo cual se aplaza directamente. Y ya digo, salvo que pase algo muy raro de aquí al próximo 4 de octubre, creo que es cuando se para de nuevo, sí, la Liga, en principio, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid van a tener que ver aplazados sus partidos, porque si no, no va a poder ser y no van a poder tener el cupo de días suficiente como para preparar el partido de la Liga de Campeones. El Madrid, entre otras cosas, viaja hasta Ucrania para enfrentarse al Shakhtar Donetsk.
Diego Pablo Simeone ya dijo hace unos días que el partido y que al Atlético de Madrid incluso le perjudicaba que le retrasaran un día el partido, porque claro, tienen un día menos de descanso para disputar la Liga de Campeones y el Atlético de Madrid no se va a beneficiar en absoluto de los jugadores que vengan de Sudamérica, porque en teoría llegarían a primera hora del sábado, el sábado no van a entrenar con sus compañeros y tendrían que bajarse de un avión y prácticamente montarse en otro camino de la ciudad condal, porque el domingo a las 2 jugaría el Atlético de Madrid. Así que al conjunto rojiblanco, con retrasar el partido un día, unas horas, creo que no le soluciona absolutamente nada.
Y estamos en vísperas del partido de mañana de la selección española de fútbol en Kosovo, en Pristina. De hecho, todavía no ha aterrizado la selección, el equipo de Luis Enrique. Le falta poquito para aterrizar, como decimos, en la capital de Kosovo, donde mañana afronta este tercer compromiso de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Pocas novedades en los internacionales españoles. Recordemos la baja ayer confirmada de José Gallá, del lateral izquierdo del Valencia, sustituido por Reguilón, que es la nueva cara, la nueva incorporación al combinado nacional. Y el plan de trabajo previsto para el día de hoy, esta tarde a las 6:15 hora española, habrá las conferencias de prensa oficiales tanto del seleccionador nacional Luis Enrique como de uno de los futbolistas, que en este caso va a ser Pablo Sarabia, uno de los destacados en el último partido, en la victoria frente a Georgia. Y posteriormente a las 7, el último entrenamiento, la última sesión de trabajo en el estadio donde mañana se juega el partido contra Kosovo. Recordemos que España es líder de grupo, tiene un punto más que los suecos, pero también ha jugado dos partidos más que Suecia. En cualquier caso, es absolutamente indispensable la victoria para seguir optando a pelearle la primera plaza del grupo a Suecia. Sí, Suecia, que esa es la otra gran baza para España, se deja mañana puntos en el partido que afrontan en Atenas frente a Grecia a la misma hora. Con lo cual, hay que ganar a Kosovo, esperar que Suecia pinche en Atenas, y si eso se produce, España volverá a depender de sí misma para optar a ser primero de grupo y, por tanto, ahorrarse la repesca y, por tanto, clasificarse para el Mundial de Qatar 2022.
Y la selección española sub-21 juega esta tarde a partir de las 5:30 en el estadio de Vilna ante Lituania, el segundo partido de clasificación para el europeo de la categoría que se va a disputar en Georgia y Rumanía en el 2023. El combinado español inició el camino al europeo con una victoria holgada ante Rusia por 4-1 y Luis de la Fuente, que no tiene ni sancionados ni lesionados entre los convocados, está preocupado por el terreno de juego, ya que será de césped artificial y de unas dimensiones reducidas, lo que podría condicionar el partido. Igual que lo ha dicho el propio Luis de la Fuente, lo han comunicado los futbolistas de la selección española de fútbol. Esas dimensiones reducidas del terreno de juego y que se dispute en césped artificial puede condicionar y mucho el fútbol de la selección española sub-21. El colegiado es el esloveno Kajtazovic, y a las 5:30, como decimos, va a comenzar el choque de esa selección sub-21 ante Lituania.
Siguiendo con selecciones, hoy el seleccionador femenino Ángel Bilda ha dado la lista de convocados para los primeros partidos de clasificación para el próximo Mundial, Laura.
Sí, han sido 23 jugadoras las que ha convocado Jorge Bilda. Recordamos que se inicia la clasificación para el Mundial 2023 una vez que España ya está clasificada y afrontará el próximo verano la Eurocopa. 6 jugadoras finalmente del Real Madrid, como son Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ivana Andrés, Teresa Abelleira, Atenea Castillo, la joven delantera del Real Madrid, y Esther González, también la delantera del conjunto blanco, junto a Laia Alexandri, única participación por parte del Atlético de Madrid, son las representantes de los equipos madrileños en una convocatoria donde sobre todo tiene protagonismo las 7 internacionales que aporta el Fútbol Club Barcelona. Recordamos que hay bajas muy importantes, como la de Jenny Hermoso, recordamos rotura del ligamento lateral externo del tobillo izquierdo, la delantera madrileña del Fútbol Club Barcelona va a estar 2 meses de baja, también se va a perder la cita Marta Cardona, con una rotura en el menisco de la rodilla, y la guardameta, por ejemplo, Lola Gallardo. De todas ellas se ha querido acordar Jorge Bilda, también de Virginia Torrecilla, por supuesto, la mediocentro del Atlético de Madrid, que se sigue recuperando poco a poco, y todo ello pues con la vista puesta en esos dos partidos primeros de clasificación para el Mundial, que serán ante Islas Feroe y Hungría el 13 y el 16 de septiembre. Ha hablado Bilda de lo que espera a la selección femenina esta temporada, con esa Eurocopa el próximo verano, con este inicio de la clasificación para el Mundial y con él, o para él, un dato importante, una noticia importante que conocíamos recientemente, y es que España entra entre las 10 primeras del ranking mundial.
Sobre el ranking era algo muy perseguido desde hace tiempo y hemos entrado ahora. Y hemos entrado ahora incluso en el momento que menos te lo esperas, porque ha habido unos Juegos Olímpicos que no hemos disputado. No nos vamos a quedar ahí. Era un objetivo que nos habíamos planteado hace tiempo y ahora mismo pues es seguir creciendo en el ranking. Temporada exigente. Primero, el 28 de octubre, para saber qué nos va a deparar el grupo en la Eurocopa, pero sin perder de vista que antes tenemos una clasificación para el Mundial, así que nosotros deseando competir, lo echamos mucho de menos. Nosotros lo que más nos gusta es competir.
Nos vamos hasta Getafe. Hoy han presentado allí al nuevo medio centro portugués de 22 años, Florentino Luis. En el Coliseo está Quique Díaz. Quique.
¿Qué tal? Pues sí, efectivamente, hemos estado con Florentino Luis, el nuevo fichaje del Club Azulón, el último de los fichajes para el equipo de Michel, un mediocentro pretendido por varios equipos europeos, entre ellos la Sampdoria, fue de los últimos equipos que se intrometió en el camino del jugador de cara al Getafe, y de esta manera lo definía su director deportivo, Ángel Martín González, que también le decía qué cositas tiene que mejorar. Todavía es joven, tiene 22 años.
Tiene calidad, juega muy bien al fútbol. Tiene que adaptarse, mejorar un poquito en, ya lo he dicho yo a él, en agresividad, en morder un poquito más al rival, hacerle un poco más incómodo los partidos. Y yo creo que va a hacer una buena temporada, que va a disfrutar con nosotros, que se va a adaptar muy fácil al fútbol español, porque sus condiciones son muy parecidas a las nuestras y a lo que quiere el míster.
Un Ángel Martín González que ha reconocido que su llegada no ha sido realmente nada fácil, y hasta que el Benfica no pasó la fase previa de la Liga de Campeones no pudieron hacerse con el jugador. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el propio jugador, Florentino Luis. Es portugués, pero se le entiende bastante bien el castellano de por qué eligió Getafe.
Sí, es verdad. Tenía muchas propuestas, pero en el primer momento que Getafe ha llegado, Micha ha hablado conmigo. Yo pensé, no, la única equipo que quiero ir es Getafe. Y así fue. Fue un proceso muy difícil, pero en el final estoy aquí y estoy muy contento.
Es un mediocentro posicional, pero muy posicional, ¿eh? Es de difícil verle llegar al área rival, es de aguantar la posición. Le hemos preguntado que se defina y qué competencia cree que va a tener con Arambarri, con Maximovic y con Timor en la parcela ancha, y esto es lo que nos decía.
No lo sé, creo que soy una mezcla de muchos jugadores, pues ser así. No consigo decir un jugador muy parecido conmigo, es difícil. Tienes que ver mi jugar. Claro, creo que sí, y es bueno cuando un jugador tiene competición, porque si vos compañeros son mejores, creo que en el final yo soy mejor. Yo aprendo con ellos aprenden conmigo.
Siguen fuera de la disciplina los internacionales, tanto Mitrovic como Maximovic con Serbia, Arambarri con Uruguay, Unal con Turquía y también Gené con Togo. La buena noticia, que Janko, el jugador checo, que se lesionó frente a Bielorrusia con la selección checa, mañana viene a Getafe. En principio podría volver a entrenar con sus compañeros el jueves, y por lo tanto podría estar disponible para jugar el lunes frente al Elche a las 8 de la tarde.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Vamos con tenis.
Es un chico ambicioso y para nada me di por vencido, para nada pienso que ya lo he conseguido, ya he conseguido todo, ya he llegado a mi máximo, yo quiero más. Voy allá por más, sé que puedo, confío en mí, confío en mi tenis y voy allá por más.
Es Carlos Alcaraz, el chaval de 18 años, que hoy sobre las 2 de la madrugada se mide al canadiense Auger Aliassime, de 21 años, en uno de los partidos de cuartos de final del Open de Estados Unidos. También hoy, pero antes, a las 6 de la tarde jugará el neerlandés Van de Zandschulp contra el ruso Medvedev. Y los dos partidos, Djokovic Berrettini y Alex Zverev Joy Harris, se van a jugar en el siguiente jornada del Open USA. Un español, un canadiense, un serbio, un italiano, un alemán, un sudafricano, un holandés y un ruso en los cuartos. El más joven Alcaraz, el más veterano Djokovic. Buscamos ahora una gran protagonista.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Con esta canción de Louis Armstrong acabó la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que España ha logrado derribar un nuevo muro, logrando nada menos que 36 medallas, 5 más que en los anteriores en Río. 3, nada menos que 3, un oro, una plata y un bronce los ha logrado la burgalesa Marta Fernández, que ya nos escucha. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena,
bien, muy Gracias.
Bueno, empezando por lo último, fuiste la abanderada en la ceremonia de clausura. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste?
Jo, fue una pasada, fue muy guay. Es un honor poder portar la bandera y representar a todo el equipo.
¿Muchas emociones?
Sí, jo.
Eran tus primeros juegos, has logrado nada menos que 3 medallas, oro en 50 braza, plata en 50 mariposa, bronce en 50 libre. Impresionante, ¿no?
Sí, sí, supera todas las expectativas y, vamos, no hubiese soñado yo con esto antes de ir.
Porque tú habías trabajado muy duro, venías de ganar 7 medallas en el último europeo en mayo, pero claro, unos Juegos Paralímpicos es otro nivel y has estado sí. Impresionante.
Sí, los Juegos al final es la competición donde se reúnen los mejores deportistas con mayor nivel y todo el mundo llega preparado para dar lo mejor y claro, no es como un europeo, que también es importante, pero no va tanta gente.
Bueno, todas las medallas las tienes en un lugar de privilegio en tu casa, ¿no? Ya no te van a coger, como sigamos así, ¿eh?
Bueno, estas las del europeo las enmarqué y estas tendrán un lugar especial, seguro.
En alguna de las pruebas después de la medalla te vimos llorar de alegría, de felicidad, ¿no?
Sí, sí, cuando salí del agua, fue en el 50 brazos. Uh-huh. Y claro, al darme cuenta de, pues al final de que había conseguido un oro y jo, pues me vino, era eso, lloré de alegría y me acordaba de toda la gente que estaba hasta en mi día a día para llegar allí. Uh-huh. Y no pude aguantar las lágrimas.
Oye, gran parte de mérito, siempre lo dices, ha sido de tu entrenador Raúl Carrasco, que no ha podido estar contigo en Tokio. Supongo que todavía no le has visto porque acabas de llegar a Burgos, ¿no?
No, sí, le ¿Sí? vi ayer.
Ah, sí, ¿y
me
qué tal?
Me vino a dar una sorpresa. Muy bien. Jope, me hizo mucha ilusión verle ayer.
Un abrazo largo y duradero, supongo, ¿no?
Sí.
Porque él es tu otro yo, ¿no? El que te provoca, el que te lleva a ese nivel que has alcanzado, ¿no?
Sí, hombre, hay más gente detrás, uh-huh. El equipo es más grande, pero Carras es la pieza fundamental.
Oye, y si ha sido motivo ese reencuentro, el de tus padres no te digo nada, porque ellos tampoco han podido ir a Tokio por las restricciones, ¿no?
Claro, sí, hijo. Me hizo mucha ilusión verles, que ayer vinieron también. Y al final ellos son también muy responsables de que yo haya llegado allí.
Son los que te apoyan constantemente, ¿no?
Sí, día a día.
Bueno, tú tienes una enfermedad degenerativa. Creo que a los 19 años empeoraste y estuviste a punto de tener que dejar el deporte, ¿no?
Sí, fue un año muy duro en el que nadie sabía que tenía. Y es que no podía. A épocas no podía entrenar. Pero seguimos y madre mía.
Fíjate, menos mal, ¿eh? Bueno, ahora tienes 27, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo es tu día a día normalmente ahí en Burgos?
No, bueno, yo estoy... Mi día a día es en Valladolid.
En Valladolid. Uh-huh.
Porque tengo trabajo.
Eres funcionaria allí, ¿verdad?
Allí, uh-huh. Sí. Sí, entonces por la mañana trabajo, uh-huh. y las tardes las dedico a entrenar entera.
¿Cuántas horas entrenas al día, Marta?
Pues hora y media de agua, uh-huh. y de gimnasio, pues hora y media también.
O sea, 3 horas diarias aproximadamente.
Sí, no, bueno, el gimnasio depende de días.
Uh-huh. O sea, que le dedicas
de
mucha,
lunes a sábado,
mucha parte de tu vida al deporte, ¿no?
Sí, sí. Es trabajar y entrenar.
Oye, ¿y cómo ha sido la experiencia, ya no de las medallas, que eso ha sido enorme, sino de vivir unos Juegos Paralímpicos allí, porque era tu primera experiencia, el compartir con otros deportistas? ¿Cómo ha sido eso?
Ay, yo en cuanto llegué antes, porque pasamos unos días aquí en Tokio, yo me enamoré de los Juegos. Yo ahora entiendo que todo el mundo quiera repetir y lo que se respira allí, lo que se aprende de otros países, es un sentimiento que ojalá todo el mundo pudiese vivir unos días en la Villa Paralímpica.
A pesar de las restricciones, ¿teníais vida en común? ¿Podíais tener cierta libertad?
No, muy poco.
Muy poco.
No podíamos ir ni a ver otros deportes, ni salir de la villa.
Uh-huh.
Pero bueno, era lo que tocaba para que se pudiesen hacer los Juegos con seguridad.
Y ya sin este maldito COVID, pensando en París, ¿no?
Sí, pero ojalá París sea distinto.
Claro, que
o sea,
tengas...
sea distinto... que haya parte social y que mi familia y pueda ir, y ojalá.
Bueno, con la edad que tienes, con este nivel que has alcanzado, puede ser un momento muy propicio el de París dentro de 3 años, ¿no?
Ojalá. Ojalá seguir entrenando duro, pero eso nunca se sabe.
Oye, y la última, Marta, tu referente siempre ha sido Teresa Perales, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Has podido hablar con ella? ¿Has compartido tiempo con ella allí?
Sí, tuve la suerte de compartir apartamento con Teresa.
Anda, pues ese es un premio añadido, ¿no?
Sí, sí, y el relevo lo nadamos juntas. Es una gran deportista, pero todavía mejor persona, ¿eh? Yo lo diré siempre.
O sea, que estás enamorada de los Juegos y de Teresa Perales también, ¿no?
Sí.
Oye, por cierto, que se sintió mal y se quedó en Tokio, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que... Creo que será poco y que la estaban atendiendo y no habrá mayor problema. Fíjate, un premio Princesa de Asturias, 27 medallas. Es que es una leyenda, Teresa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y ya no solo por su carrera deportiva, ¿eh? A nivel personal es grandísimo.
Pues hoy hemos conocido un poquito más a Marta Fernández, esta nadadora burgolesa afincada en Valladolid, que trae 3 metales, ¿eh? Oro, plata, bronce, en natación de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Marta, un placer, un beso, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo.
Qué grande, Marta Fernández. 3 medallas en los Paralímpicos y nuestra abanderada en la clausura. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con las noticias de las 14 horas con David Junquera. Más deporte esta tarde a las 7:30 dentro del enfoque con Rodrigo de Pablo. 30 minutos con toda la actualidad deportiva madrileña. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós. The colors of the rainbow. So pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Saying how... El partido de la una en Onda Madrid.